Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues es lógico que intentemos prepararnos para la Navidad haciendo un poquito de oración, porque la Navidad es un misterio muy profundo y necesitamos, por lo tanto, disponer nuestro interior, nuestro corazón. Y cuando nos preguntamos pues yo creo que no está prendido. Cuando nos preguntamos qué tipo de preparación podíamos tener o cómo enfocar nuestra preparación, pues lo primero sería lo más cercano, que es la parte sensible. Y para eso tenemos muchas ayudas, muchas señales externas, como los adornos, las luces, sobre todo los nacimientos, que nos están recordando el misterio. Un niño que nace en una gruta, en un lugar exclusivo para los animales. Y efectivamente es una realidad que nos ayuda, aunque se queda a nivel emotivo, y es bueno porque la emotividad es parte de nuestra constitución como persona. Pero si seguimos pensando, ¿y qué más puedo yo considerar en la Navidad? Pues podemos considerar una realidad que lógicamente no comprendemos del todo, pero es lo que se llama la kenosis de Dios o el anonadamiento, una profunda humillación de Dios. Como dice San Pablo, que siendo de condición divina, no tuvo obstáculo, no se retrajo para hacerse siervo, y por lo tanto es un descendimiento infinito de Dios a un cuerpo y a un alma. Si pensando un poquito, no sé, hiciéramos una comparación y dijéramos qué pasaría si a mí me dice Dios, por ejemplo, que me convierta en una hormiga y pues que así me quede para siempre, siendo hormiga. Y no, pues que yo soy mucho más, soy un ser humano. Y si después me dice, ¿y qué te parecería, por ejemplo, que te convirtiera en un trozo de madera? No, pues que terrible, perdería mi capacidad de moverme, mi sensibilidad. Bueno, pues estos anonadamientos que Dios me podría pedir serían menores que los que Él ha hecho, porque al fin y al cabo que yo me convierta en un animalito, pues es un anonadamiento finito, limitado. Pero que Dios se haga hombre y que además después se quede en el pan, el Dios infinito, eterno, omnipotente, se haga pan y haya querido morir crucificado, y ahora lo contemplo en un niño. El Dios infinito está en un niño que no habla. Pues aprenderé de la humildad de Dios, para que no me envanezca yo nunca por nada, la gran mentira de la soberbia. Y si siguiera diciendo, ¿y qué más aprendo? ¿Y qué otro enfoque puedo darle a la Navidad? Pues tendría que decir, pues Dios ha venido y se ha hecho hombre para que lo imitemos en todas las virtudes. Nos diga cómo debemos comportarnos, empezando, como decíamos, por la humildad. Porque sin humildad no hay ninguna virtud. Yo puedo, por ejemplo, vivir la caridad, y si no tengo humildad, la caridad no sirve. porque pues quizá pueda tener mi pago en la tierra, pero si me sirve para envanecerme, pierde su razón de virtud. Entonces Jesús viene y dice, voy a caminar por tu tierra siendo uno como tú para que aprendas, pues, cómo debe ser la pobreza, la mansedumbre, la pureza, el desprendimiento de cualquier atadura que te impida ir a Dios. Entonces tenemos que estar muy agradecidos porque decimos, qué bueno que te has hecho hombre y nos das lecciones y además nos dejas tu palabra para que aprendamos. Y luego si seguimos pensando, podemos decir, bueno, también otra maravilla de que se haya hecho hombre es que me puede o me invita a tratarlo a mi nivel. Si yo dijera, pues habla con Dios y, no sé, tenlo muy cercano a ti, pues digo, bueno, es que es difícil porque Dios está muy por encima de mi ser criatural. Pero si ese Dios se ha hecho uno como yo, pues estoy acostumbrado a tratar a los que son como yo, a personas humanas, todo el día estoy teniendo interrelaciones personales. Y si es que ya Dios es uno como cualquiera que te encuentres al doblar una esquina o en tu lugar de trabajo, es alguien al que puedes comprenderlo como pues, un corazón humano, que tiene un rostro, una mirada, que entiende tu debilidad, tu cansancio, tus penas, porque es hombre. Y decimos, sí, qué increíble misterio de la Navidad, que Dios se haya hecho tan cercano. Pero aún podríamos ir un poquito más a fondo y decir que no acaba ahí la historia, no acaba ahí la invitación de Dios cuando se encarna. Y ahora lo que viene a decirnos es que Él se hace hombre porque nos manifiesta su proyecto de que el hombre se haga Dios, de que el hombre se divinice, de que participe de la naturaleza divina. Y entonces ahí sí digo, a ver, este niño, este bebé que va a nacer, me está diciendo que la naturaleza humana puede alcanzar los límites de la falta de límites de la divinidad, la ausencia de límite, el abandono de cualquier límite. Y por lo tanto digo, qué increíble es Dios que me da algo que no acabo de comprender, pero que cualquier sueño lo supera. A San José María le gustaba poner la anécdota, contar una anécdota de Alejandro Magno, que una vez yendo en su caballo con sus ejércitos, Alejandro Magno pues se topó con un pordiosero, estaba pidiendo limosna y llevaba ya Alejandro pues muchos países, muchos millones de kilómetros conquistados para los ejércitos griegos, y aquel hombre le pidió una limosna. Y Alejandro lo miró y le dijo, háganlo señor de 5 ciudades. Y el pordiosero dijo, ay, yo no pedía tanto. Y Alejandro le dijo, tú has pedido como quien eres, yo te doy como quien soy. O sea, el gran conquistador Alejandro puede darle 5 ciudades o 50 ciudades o 500 ciudades, porque es muy poderoso. Bueno, pues Dios es muchísimo más que Alejandro o que cualquier, no sé, hombre que nos pueda dar millones de dólares. Te voy a dar lo que ni siquiera sospechas. Te voy a ser capaz de vivir para siempre en la intimidad divina. Porque te he dado una capacidad de elevarte que no tiene límite. Yo te doy como quien soy, ese Dios puede darme cosas que rompen cualquier esquema. Y entonces así, aquí sí tendríamos que decir, a ver, profundiza, piensa, ¿qué te está diciendo la encarnación del Verbo? no te quedes en lo superficial, pues qué bueno que te emociones con los villancicos o con las posadas o con lo que sea, pero ve como el fondo. O sea, la salvación no es solamente que haya venido a morir, sino que haya venido a darnos la posibilidad de participar de la naturaleza divina. Dice Santo Tomás de Aquino: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Qué prodigio, qué misterio, qué grande es el proyecto de Dios sobre el hombre. Y entonces tenemos que decir: somos mucho más que hombres, somos seres que se proyectan en la infinitud divina, en la eternidad de Dios. Un día tendremos una existencia absolutamente por encima de lo que ahora pues podemos soñar. No lo podemos imaginar. Y en la resurrección del último día, nuestro cuerpo se unirá a nuestra alma para participar también corporalmente, a ejemplo del cuerpo resucitado de Cristo, con las dotes de los cuerpos gloriosos. También corporalmente participaremos de la vida divina. La oración colecta de la misa del 25 de marzo, día de la Encarnación, dice: Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo, al encarnarse en el seno de la Virgen María, participara en toda nuestra condición humana, concédenos a quienes lo reconocemos como Dios y hombre verdadero, participar por medio de la gracia de su vida divina. Yo reconozco a Dios hecho hombre como mi Salvador, que me salva no solamente de manera extrínseca, ¿no?, como diciendo, es que murió en la cruz. Sí, así te salva porque reconcilia el género humano con el Padre Celestial, pero sobre todo, o a partir de ahí, porque a través de los sacramentos de la Iglesia, que brotan del costado abierto de Cristo en la cruz, a mí me hace una nueva criatura. Y entonces tengo una naturaleza divina, participo de la naturaleza divina. Y por eso podemos escuchar esas enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II dice: Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es su vocación? Pues la misma del Hijo de Dios encarnado. O sea, de tener una participación, una intimidad, una cercanía, una transformación en la realidad de la naturaleza divina. Por eso Jesús nos enseñó a decirle Padre, al Padre Celestial. Si yo puedo decirte Padre porque soy tu Hijo en tu Hijo, en Cristo, en la unión con Cristo, en la conformación con Cristo. Puedo decirte Padre. Y entonces, pues vamos a decir todo, de verdad, todo, absolutamente todo, consiste en mi adhesión a Cristo. Yo no soy Hijo por mí mismo, sino por la unión con el Hijo, con el único Hijo. Por eso decía Jesús: yo soy la vid, ustedes los sarmientos, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Como el sarmiento separado de la vid sirve solamente para arrojarlo fuera, para ser quemado, para que lo pisen los hombres, unido a la vid damos mucho fruto, y por eso nos ha dejado la Eucaristía, es decir, es que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y entonces tendré que decir, a ver, convéncete, pídele luces, porque el proceso de tu transformación es profundísimo, es verdaderísimo. Es el Evangelio, es decir, es la gran buena noticia. ¿Y para qué estamos aquí nosotros? Pues para comprender este proyecto y para ayudar a que sea comprendido. Y entonces decimos, pues qué tarea tan grande, ¿no? La que tengo que hacer conmigo, lo que Dios va a hacer conmigo, lo que el Espíritu Santo va a hacer conmigo, y la que tengo yo también que ayudar a que se comprenda, ya que se aprecie, ya que se valore, porque si no, pues no cumplimos el plan de Dios. Si yo mismo no lo intento cada vez más profundamente, a través de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía, y a través de la oración en la que vivo la vida de Cristo, evitando cualquier cosa que pueda suponer apartarme de Él, cualquier cosa que tenga realidad de pecado, aunque sea de pecado venial, o por lo menos de superficialidad, de distracciones, el proyecto de Dios empezaría como a desvanecerse, como a frustrarse. En cambio, cuando lo asumo y digo, qué bárbaro, a qué maravillas me llamas, las posibilidades se van al infinito. Eternidad, eternidad, la eternidad con Dios. No una eternidad como la piensan los islámicos, que es muy triste, ¿no? Es la eternidad como de placeres. Entonces, cosas porque el placer acaba por fastidiar absolutamente. Ya comerme un kilo de chocolates, pues no es posible. Pero el hombre es un ser limitado, es un ser finito, pero lo único que tiene infinito es su deseo. El deseo no se satisface con realidades limitadas. Lo podemos comprobar muy bien. También Santo Tomás dice, por ejemplo, que cuando el hombre pone su fin en alguna cosa limitada, lo que se llama la concupiscencia, el poner el atractivo en las cosas sensibles, se despierta una concupiscencia infinita, infinita, infinita. Ah, no me basta, entonces voy a tener otro, voy a buscar otro placer y otro placer, el dinero, un dinero y otro dinero. El otro día, pues yo ya se los he contado, pero me impresionó mucho el testimonio de un hombre que desde muy pequeño tuvo problemas de abuso sexual y entonces cayó en los pecados de homosexualidad. Y decía pues que no paraba, porque pues es bastante más fácil conseguir satisfacciones sexuales homosexuales. Y cuando le preguntó al entrevistador, bueno, después lógicamente se convirtió y como siendo tocado por la gracia de Dios. Y en estos años, no me acuerdo cuántos, como 6 o 7 años, ¿cuántos eventos tuvo? Y le dijo, he pensado y creo que más de 700. Y iba a buscar uno y después seguía buscando otro y luego otro. La concupiscencia infinita, ¿y qué está diciéndonos? Es que si no tienes el bien verdadero, vas a tener un vacío que no vas a poder colmar con nada. Y es lo que estamos nosotros invitados en lo personal y con nuestro trabajo, una responsabilidad para ayudar a la gente a que tome conciencia del proyecto de Dios y no tenga estas dos grandes dificultades. Por una parte, la ignorancia, es que no sabía que este era el proyecto de Dios. Bueno, pues qué bueno que ya lo sabes. Y por otra parte, el endurecimiento del corazón, porque a veces, aunque lo sepamos, el corazón se nos ha hecho duro por el pecado y entonces ya no nos movemos. Y pues estamos invitados a trabajar en estos dos campos, ¿no? El campo de la doctrina, de la transmisión del plan de Dios, de la, pues de la fe, de los contenidos de la fe, en la ayuda que muchas veces pues necesariamente tiene que ser personal, de persona a persona, decir, a ver, me apena verte en esta situación, ¿no? En esta situación donde veo que no te abres a las cosas de Dios. Y ten cuidado, porque si el corazón se te va insensibilizando, pues ya era un momento en que ya no te digan nada las cosas de Dios. Así que adviértelo. Quizá es una experiencia muy reciente y que nos puede hacer pensar a todos, ¿no? Pero ayer en la misa, pues ¿cuántas personas habrán comulgado? Pues unas decenas. ¿Cuántas personas pasaron a besar al niño? Pues centenas. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues uno es una realidad santificadora, el sacramento de la Eucaristía, y otro es un sacramental, que efectivamente puedo recibirlo sin estar en gracia, pero que si voy a besar al niño y no lo recibo, pues un poquito incoherente, como diciendo, a ver, ¿entiendes la diferencia de lo que puede ser una comunión y este acto, pues de verdad, de filial, ¿no? De manifestar tu cariño al niño? Pero comprendes que lo que él quiere ante todo es la unión contigo, el asimilarte a su propia persona, hacerte uno con él, porque ese es el sentido del amor. El amor es una fuerza unitiva, y el proyecto de Dios, que es amor infinito, es: yo quiero tenerte conmigo, pero quiero tenerte conmigo pues con una respuesta libre de tu parte, que tú quieras abrirte al amor de Dios. Pues estamos con esta responsabilidad. Dios nos confía almas, y la invitación es personal y profunda, la tuya y la de las personas con las que puedes, pues, ayudar, no solo en tu trabajo, sino también en tu familia, de una manera muy importante, con tus hijos o con tu esposo, pero aquí por una tarea educativa también muy directa. Pues que el Señor nos ayude a vislumbrar un poquito más profundamente su proyecto y el sentido de la Navidad. A ver, ¿qué significa que Dios se haya hecho hombre? Pues se manifiesta el infinito amor de Dios por el hombre, su infinito deseo de que estemos con él, y manifiesta también la grandeza de la persona humana. Pues Dios se hace llanto y se hace lágrimas y se hace gemidos y se hace un bebé que balbucea. Dice: es que yo lo que quiero es que tú, al unirte a mí, te transformes en mí. Y por eso tenemos, de una manera tan central en la vida cristiana, el sacramento de la Eucaristía, porque es el sacramento de la transformación en Cristo. Y si no se recibe, pues la verdad es que la parte esencial, ontológica, no se está transformando, aunque pueda hacerse oración, pero la parte que transforma nuestro ser es la Eucaristía, el que nos cambia nuestras células por las células de Cristo, y nuestros huesos por los huesos de Cristo, nuestra alma por el alma de Cristo. Es la Eucaristía. Y por eso tenemos tanto interés en fomentar la misa dominical, porque la misa dominical es no asistir a la misa dominical es una falta grave. Lo dice el Código de Derecho Canónico: sin una causa proporcional, como puede ser una enfermedad o lo que sea, es falta grave. Me hace perder la gracia y por lo tanto ya no puedo recibir la Eucaristía. Es que me cuesta mucho trabajo ir a misa. Bueno, pues, no creo que sea demasiado que Dios nos pida una hora y media para asistir a misa, ¿verdad? Dejándonos todas las demás horas de la semana para nuestra libertad, como queramos. También ir a misa es libre, ¿no? Porque si no fuera libre no tendría tampoco mérito, si fuera simplemente un deber costoso, oneroso. Y al fin es, pues, una ignorancia, ¿no?, de lo que es la misa, el sacrificio de Cristo, el estar en el Calvario, el ofrecimiento al Padre y después el Padre nos da a su Hijo y nos transforma en Él. En este proyecto maravilloso de Dios, pues la Navidad, sí, el misterio de la Navidad, gran misterio, que puede partir efectivamente de lo sensible, qué bueno que nos conmueva todo lo que la gente hace y la fiesta, ¿no? La fiesta y los regalos, sí, porque estamos festejando un regalo que rompe nuestros esquemas. Nadie puede regalarnos algo igual. El regalo de nuestra divinización, de nuestra transformación en Cristo. Y se nos dice, bueno, te vamos a dar unos días de vacaciones para que te prepares. No vayas a desenfocarte, a dejar de pensar y de orar en este misterio. Y cuando veas al niño, ve a Dios. Y cuando te veas a ti mismo, ve también a Dios. Muy por encima de cualquier otra imagen o realización que puedas esperar de ti. Y por lo tanto la Navidad me vuelve a enfocar, ¿no? El proyecto de Dios. Me hace tener un replanteamiento vital. Pues que sintonicemos con este proyecto de Dios en lo profundo. Que no nos quedemos en lo superficial, sería muy triste, ¿no? Que solamente fuera una época anecdótica, sino que nos cuestionara y nos ayudara a profundizar. O María, si meditaba y guardaba estas cosas en su corazón, que se encarna en su seno y se está formando Dios en mí. Esta cercanía de ella con el Verbo de Dios, pues la santifica absolutamente, como a ninguna otra, por ejemplo, que es la Santísima Virgen. Y nos dice, mira, de donde yo soy, tú también eres. De donde yo he sido destinada, también tú has sido destinada. Advierte, aprovecha, ábrete a este prodigio infinito del amor de Dios que nos manifiesta en que Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.